Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, estimados radioescuchas, nuevamente su programa Bitácora Regional, todos los viernes, como es costumbre, aquí por Radio Universidad. Rosy, buenas tardes.
Buenas tardes, Edmundo, Rodrigo y todos los que nos acompañan, incluyendo los del otro lado del micrófono en sus casas.
Hola, buenas tardes a todos.
Bien, pues el día de hoy hemos preparado un programa que esperemos sea de su agrado y pues tiene que ver con verano turístico 2017. Hemos preparado una cápsula introductoria, así que si la tenemos, adelante por favor.
La temporada de asueto más larga del año ya comenzó. El periodo de vacaciones de verano inició en julio y concluirá a finales de agosto. Los prestadores de servicios turísticos apostarán por los viajeros nacionales que representan 90% del consumo, según el Centro de Información y Estadística para el Empresariado Turístico. Este año el sector espera tener mayor actividad turística que el año pasado e incluso alcanzar los niveles que se tenía en 2008. Por costumbre, quienes toman vacaciones realizan actividades recreativas alejados de las ciudades donde viven, y es muy importante no olvidar el que se obtenga el beneficio de descuento según sea la necesidad. Sin embargo, quienes no pueden salir por cualquier motivo, toman sus vacaciones localmente en los sitios que se encuentran habitados para actividades recreativas, tales como piscinas y parques de atracciones. Quienes salen de sus ciudades, lo hacen a destinos turísticos dentro o fuera de sus países, balnearios o playas, atracciones turísticas, hoteles, cruceros, resorts, ecoturismo, turismo voluntario, turismo de aventura, cultural, entre otros. Las vacaciones son un medio excelente para superar la ansiedad y dejar atrás tensiones estresantes. Para ello, el destino que se elija debe ser adecuado. Hasta principios del siglo XX, era común que los médicos escogieran cuidadosamente las vacaciones para sus pacientes, como se hace en general con los medicamentos. Muchos piensan que las vacaciones conceptualmente están identificadas con un largo viaje. Tal vez no han podido encontrar el camino para practicarla en casa en el curso de la vida de todos los días. Hay quienes se refieren a esto cuando dicen que la infelicidad del hombre se cimenta en que no han podido aprender a disfrutar la paz de su habitación. Hoy en Bitácora Regional hablaremos del verano turístico. ¡Comenzamos!
Estamos de regreso y ya tenemos en la línea a Marcelo Alcaraz. Marcelo, ¿nos escuchas?
Hola, Rosy, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarlos a todos en cabina y a nuestro auditorio. Pues hablando del verano 2017, pues señalaría yo que afortunadamente todo el año 2017 ha sido un año excepcional, donde Puerto Vallarta ha superado los porcentajes históricos tanto de ocupación como de derrama y número de visitantes que habíamos tenido anteriormente a la influenza y los temas paralelos como el tema de las crisis de económica mundial y la percepción de inseguridad, ¿no? Entonces, Puerto Vallarta en este 2017 ya revertimos esa o superamos ese famoso 2008 que había sido la mejor temporada. Claro, habría que ver que esos años de crecimiento que no tuvimos, pues hay que indexarlos para que entonces ya podamos estar hablando de un verdadero crecimiento, ¿no? Pero creo que 2017, un año muy bueno para todos los prestadores de servicios turísticos, para todo el destino en general, y pues julio y agosto no es la excepción. El turismo nacional siempre es fiel a nuestro destino y afortunadamente seguimos en la mente y en sus preferencias. Entonces, desde mayo y junio, que aún no son considerados parte de las vacaciones, fueron muy buenos, sobre todo un junio que superó incluso los presupuestos que se tenían ya de sí positivos, pero aún así fueron superados. Julio y agosto, con ese buen comportamiento, con el regreso a clases hasta el 21 de agosto, eso va a extender que agosto prácticamente pues las tres semanas del mes sean muy buenos. Ya la última es el periodo de ajuste por el regreso a clases, ¿no? También una buena noticia, que ya lo habíamos comentado en algunas ocasiones, pero en el periodo de Semana Santa, se refrenda ahora para el verano la preferencia del turismo nacional en Puerto Vallarta, su destino, dentro de sus destinos preferidos para vacacionar. Y también la otra buena noticia que tuvimos en la semana fue, que es un poco controvertida, pero es el primer lugar en la percepción de seguridad de nuestro destino, ¿no? Creo que eso es bueno, sobre todo puede ser bien manejado en el con las agencias y las operadoras internacionales, donde Puerto Vallarta afortunadamente sigue siendo un destino turístico tranquilo, seguro, donde pueden venir a vacacionar tanto nacionales como extranjeros a disfrutar y no poner en riesgo su integridad. Entonces creo que yo me voy más por el lado positivo de la noticia que por la controversia que se puede suscitar. Y bueno, para el resto del el último cuatrimestre del año, bueno, se espera pues un septiembre donde los fines de semana sean de alta ocupación con la gente que viene al llamado Vallartazo, que se ha extendido a los fines de semana, que vienen de diferentes caminos y terracerías en los equipos de cuatrimotos, motos, estos autos que son diseñados precisamente para la terracería. Octubre pinta muy bien en el tema de grupos, y noviembre y diciembre, bueno, pues ya el comienzo de la temporada. Así que, así como señalé que hemos tenido un primer semestre muy muy saludable y muy bueno en cuanto a números, el siguiente resto del año pues también están las expectativas muy altas, y sobre todo resaltaría yo que ya los números alcanzan lo que se tenía en el pasado como la mejor época turística de Puerto Vallarta. Pero no hay que pasar por alto que también nos corresponde a nosotros poner nuestro granito de arena, hacer que el turista que nos visita se sienta bien recibido, que su experiencia sea grata para que regrese y nos recomiende, y todos podemos intervenir en él con una sonrisa, con un saludo, cediendo el paso, manejando de una manera adecuada y sobre todo hacer lo que nos corresponde. Es mi comentario esta semana. Muy buen fin para todos.
Muchas gracias, Marcelo. Hasta el próximo viernes. Ah, no, ya no habrá próximo viernes. Hasta luego, regreso, les comentamos.
Hasta regreso de vacaciones.
Regreso de vacaciones, nos seguimos hablando.
Gracias.
Hasta luego.
Muy buen día, saludos.
Gracias.
Bueno, pues Marcelo nos da buenas noticias. El próximo semestre para Puerto Vallarta será...
Se mantiene, ¿no?
Se mantiene esta constancia. Y viene la temporada alta, entonces no hubo temporada baja prácticamente este año en Puerto Vallarta, bajo las expectativas para el segundo semestre.
Bueno, aunque pudiéramos pensar que por título verano turístico del 2017 se hablara de vacaciones, pues no todos están de vacaciones, ¿verdad, Rodrigo?
No, definitivamente no. Otros están trabajando aquí, como los compañeros que tenemos de invitados a hoy, que creo son de Guerrero. ¿Se podrían presentar, compañeros?
Ok, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Jesús Zarate Roblán, yo vengo de estancia de verano de investigación aquí en el CUC, soy de Acapulco, Guerrero, y pues bueno, mucho gusto conocerlos.
Gracias.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Karen Montserrat Chavarría Martínez, y vengo de Acapulco, Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Ricardo Velázquez Luengas, igualmente que mis compañeros, soy de Acapulco, Guerrero, y mucho gusto.
Bueno, pues los compañeros están aquí por motivo de lo que alguna vez presentamos como Verano de la Investigación, el programa del fin, que ahora ya ustedes ya avanzaron, ya tienen tiempo acá, y lo que queremos es que nos platiquen un poquito.
¿Qué estuvieron investigando?
¿Qué estuvieron haciendo? ¿Sus avances? ¿Y cómo sintieron a Vallarta? Ahora sí, ya que lo caminaron. Y a los lugares que hayan ido, en base a su investigación. A ver, empezamos por la compañera. Okay. Vamos a ver.
Bueno, mi tema es hacer alimentación del dorado en la Bahía de Banderas. Y pues principalmente el dorado se alimenta de peces, seguido de crustáceos y moluscos. Y pues Vallarta me pareció muy bien, el calor está rico, igual que Acapulco, sí, es igual, y sus calles también me parecieron muy bonitas, sus playas también.
Entonces, prácticamente el estudio era sobre peces, en particular sobre el dorado, sí. Su alimentación, uh-huh. Y todavía conclusiones no tenemos, ¿verdad?
Sí, se alimenta primero de peces, seguido de crustáceos y moluscos. Consumió más peces.
Pero eso es bueno para el pez, es parte de su dieta, está sí, en lo es correcto.
Parte. Sí, es parte de su dieta.
¿Y eso qué representa para el consumo humano?
Pues representa algo bien en cuestión de, pues...
O sea, sigue siendo no hay variantes de que
su
ponga en peligro.
Era la caracterización de la dieta, no es ni bueno ni malo.
Sí, exacto.
Pero si lo pruebas en un restaurante está re sabroso, por eso es nutritivo.
Sí,
la verdad que sí.
Bueno, a ver, entonces, vamos por acá. ¿Usted a qué se dedicó?
Ok, bueno, yo me dediqué un poco, se podría decir que la parte más turística, ya que a mí me tocó un diagnóstico de las pesquerías aquí en la Bahía de Banderas. Y pues yo la verdad estuve recorriendo las sociedades cooperativas de producción pesquera en toda la Bahía de Banderas, así que...
¿En toda la Bahía de Banderas?
En toda la Bahía de Banderas, así que me fui hasta Punta Mita y hasta ahorita hemos visitado la cooperativa del Rosita, que se encuentra ahí por el malecón de aquí de
Puerto Vallarta.
Me falta Boca, Chimo y El Apa.
Ajá, me faltan algunas, y así que, pero ya en estos días voy a hacer los muestreos. Y pues la verdad aquí me pareció muy bien, estoy encantado con todo esto, lo que he conocido, he caminado. Y pues la verdad también el calor sí se siente un poco igual que Acapulco, sí.
O sea, no lo extrañas, pues.
Se podría decir que sí, no, sí, está el mismo clima que allá. Y más ahorita que es la temporada de verano y que sí el sol está un poco más fuerte. Pero sí, o sea, el diagnóstico es que, pues, revisar las pesquerías, cuáles son sus artes de pesca, qué embarcaciones utilizan, y pues, bueno, y tal como su infraestructura, y pues, su comercialización y exportación del recurso de los peces que capturan. Y pues, la mayoría de las pesquerías, exportan, bueno, distribuyen el recurso aquí mismo en Puerto Vallarta, en las localidades, bueno, a las personas locales de Punta Mita y bucerías. A lo más lejos que llegan es, aquí en el estado de Jalisco, lo exportan el recurso. Y pues la verdad me pareció muy, muy padre todo andar caminando, recorriendo, conociendo más de lo que es la pesca ribereña, aparte de lo que ya tengo conocimiento de lo que se practica en Acapulco.
No podemos hablar de conclusiones porque todavía falta parte del trabajo, pero en términos de avances podemos decir que las cooperativas se ven sanas, o sea, están trabajando o ha venido a la baja la producción, la captura.
Exacto, todavía no tengo conclusiones, pero sí lo veo muy, muy, las cooperativas trabajan muy bien, respetando las vedas de cada especie, así que igual como por las temporadas, pues por temporadas incluso del clima, hay veces que no salen por el mar que está en marea alta, o por las lluvias, o etcétera, pero sí lo respetan, dejan que el pez se reproduzca y crezca, así ellos tienen más producción y más venta para ellos, lo cual es de gran beneficio, ya que pues a sus familias, o sea, les beneficia a toda la población en general.
Y a ver, el compañero.
Bueno, yo estoy trabajando igual que mi compañera con el tema de alimentación, pero del marlin azul y el marlin negro. Igualmente aún no tengo una conclusión, pero tentativamente puedo concluir que el marlin tiene una alimentación muy selectiva en peces, básicamente. Pero la verdad sí resulta un poco difícil hacer un trabajo de este tipo, ya que el marlin regurgita su estómago. Muchas muestras venían vacías, de las 35 muestras que tenía, más de la mitad venían vacías o regurgitadas. Ah, así que sí es un poco difícil, aún no tengo una conclusión, pero pues al rato vamos a ir al torneo a ver qué tal, aprender más, a conocer. En Acapulco no hay tantos torneos ya, debido a lo que está pasando pues actualmente en Acapulco. Y pues mi estancia aquí en verano ha sido muy buena, la verdad, me está gustando mucho Vallarta, me estoy enamorando.
Hable bien de Vallarta donde quiera que vaya.
Sí, claro, claro. Sí, estamos, bueno, personalmente estoy considerando, no sé, venirme, ¿no?
Ah, muy bien.
A vivir acá, me gusta mucho, la verdad, me gustan sus playas.
Es una muy buena opción.
Sí, muy, muy buena opción.
Fuera de cabina comentaban sobre cómo veían Vallarta en seguridad. ¿Pueden comentar algo de eso?
Sí, la verdad, lo veo muy seguro. La verdad, es muy seguro, me encanta. Bueno, ya que nos hemos ido a divertir un par de veces en la noche, y sí, la verdad, se me hace muy seguro. Lo cual es que hay veces que sí me da tristeza decir esto, que en Acapulco ya no es eso. Ya no es eso, o sea, no, si sales es por, corres mucho riesgo, o sea, por ti mismo, ¿no? Pero aquí la verdad sí está muy seguro, sí, sus calles, incluso, puedes salir a caminar un rato a las 12 al malecón de la noche, 12, 1, y puedes estar sin ningún problema.
Sí, se ha trabajado muy bien en ese punto. Sí. Una pregunta para cada uno de ustedes, en términos muy generales. ¿Cuál es la carrera a la que ustedes están estudiando?
Bueno, nuestra carrera es licenciatura de Ecología Marina. Okay. Nosotros venimos de la Facultad de Ecología Marina ahí en Acapulco.
Ah, los tres están estudiando lo mismo.
Sí. Los tres.
Bueno, ¿algo más que quieran agregar? Porque nos tenemos que ir a un corte. A ver, Vallarta, díganos, ¿qué les pareció ya Vallarta? Ahora que lo vivieron.
No, pues muy, muy bonito, la verdad, lo más hermoso son sus playas, sus playas y las marietas, la verdad.
No platicaron de las marietas.
Ya tenemos que ir a corte, a ver.
Sí, pues tuvimos que ir a prácticas, aunque no era con la doctora Rosy, y nos pareció muy bien, las aves igual, sus playas muy hermosas, aunque es área protegida ahora, pero pues... Gracias a Dios vimos esa hermosura.
Aunque no pudieron buscar.
Sí. Pues muy bien, pues felicidades y ya esperemos que lo que les resta de estancia puedan concluir satisfactoriamente con la investigación, y los esperamos para en otra ocasión estén aquí en Puerto Vallarta y obviamente en Radio Universidad.
Okay. Claro, mucho gusto de estar
muchas
aquí
gracias.
También.
Vamos
muchas
a un gracias. Corte y regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos.
Bien, pues estamos de regreso. Y bueno, también queremos ahora presentar a otros dos compañeros que están concluyendo, están en la etapa última de su investigación, para que luego después disfruten las vacaciones de verano. Pero antes que nos digan qué están haciendo, es Diana Ivette Peralta Carlos,
así es,
de la Universidad Autónoma del Estado de México, y Eduardo Mata Arratia. ¿Arratia?
Sí.
También de la Universidad del Estado de México. A ver, vamos a empezar con Diana Ivette. ¿De qué carrera vienes tú? ¿Qué proyecto estás haciendo y qué encontraron hasta ahorita tus avances?
Primero que nada, buenas tardes. Soy de la licenciatura de Turismo en Toluca, Estado de México, y estoy haciendo una investigación sobre los impactos del turismo que ha generado en la comunidad de Chacala, en Nayarit.
Ah, muy bien. ¿Y qué encontraron? ¿Hasta dónde llevan ahorita?
Hemos encontrado que se ha ido desplazado poco a poco a la comunidad con la llegada del turismo, que el gobierno no los toma en cuenta para la toma de decisiones. Además de que el proyecto Techos de México ha cambiado de giro, se podría decir. Antes funcionaba de una manera diferente, ahora están funcionando como bungalows y se ha extendido un poquito más.
Muy bien. Entonces, ¿sí ha crecido lo de Techos de México?
Sí, ha crecido. Aunque en lo que estuvimos viendo han cambiado algunos nombres de las casas. Ya, por ejemplo, no encontramos la casa Lupe, pero encontramos la casa Gracia y Salva, así como la casa Norma.
Pero no sabemos.
¿Ya no está la señora?
Concha sí está, pero me parece que está de viaje, por lo que no está funcionando su casa en este momento.
Pero entonces, ¿está a la alza o...? Porque cambiar, ¿cómo ven? O sea, el programa de Techos de México en Chacala está creciendo, no está creciendo, porque si cambia, queremos ver si va para bien o...
Cambió el concepto, siguen funcionando, están creciendo, pues.
Ah, entonces sí están creciendo.
Ajá, sí están creciendo, aunque también están, se están construyendo más hoteles que, pues, de pronto los pueden dejar de lado a ellos.
Entonces están transitando
transitando.
De techos a casa, a hoteles.
Pues a búngalos.
A búngalos. Bueno, vamos a ver, en el caso de el compañero Eduardo, platícanos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Eduardo Mata Arratia, vengo del Estado de México, estudio la licenciatura de turismo. Yo estoy trabajando acerca de un clúster turístico deportivo, teniendo como base el proyecto de la Universidad de Guadalajara de Leones Negros, que para este año pretende tener una tercera división. Más que nada, pues este proyecto busca integrar un desarrollo endógeno sustentable, porque no solamente dentro del proyecto que estamos planteando ahorita teóricamente entra la universidad, sino entran empresas, entra el gobierno y entra la comunidad local. Entonces, es lo que estamos trabajando.
Bueno, eso es lo que llevan a investigación. ¿Y qué le ha parecido Puerto Vallarta, la región? Porque creo que han visitado varios lugares, les ha tocado trabajar en equipo esta investigación, y en ese trabajo en equipo, pues a veces las experiencias combinadas de los diferentes...
Y también Nayarit, ¿no?, por la experiencia de la compañera.
¿Qué les ha parecido donde han conocido?
Pues tienen lugares muy hermosos, limpios, aunque, en la parte de Vallarta me parece que nada más la limpieza y lo bonito se encuentra en el centro. En las demás comunidades como que se han apartado y como que eso es muy feo. Es como algo que ha provocado el turismo, pero pues está como que también en parte del gobierno y de la comunidad que se integre, ¿no? Me parece una ciudad muy segura, demasiado segura, porque pues también, como decían los compañeros anteriormente, hemos salido en la noche y transitamos con seguridad. Eso está muy bien.
Sí, yo creo que es importante nada más decir, pues, y aclarar, hay una percepción de un estado confiable, de seguridad, pero también hay una vivencia, no es nada más lo que percibo, sino que lo han experimentado porque ustedes han estado transitando a diferentes horas y han percatado que realmente los visitantes pueden estar tranquilos y a gusto. Y eso nos da mucho gusto a todos, por toda la comunidad de Vallarta. ¿Tu experiencia en Vallarta?
Bueno, abundando a lo que dice Diana, creo que más que integrarnos como visitantes, nos hemos integrado un poco a la comunidad local, y yo tengo la percepción de la comunidad local, de las personas con las que convivimos, con las que platicamos, que es una ciudad muy segura. Hemos estado hasta muy altas horas de la noche, pues transitando, hemos ido tanto al centro como a otros espacios, otras delegaciones como el Pitillal, donde también se percibe un ambiente de seguridad. Creo que eso es importante porque muchas veces nos enfocamos tanto al visitante, pero primero, para que un destino sea seguro, pienso que la gente misma de la comunidad se debe de sentir segura.
Bueno, y es interesante porque anteriormente escuchábamos a los compañeros del estado de Guerrero, que también entendemos una problemática ahí, pero ustedes vienen de otro estado. ¿Sienten más seguridad que del estado que vienen ustedes, propiamente de Toluca ya como ciudad?
Yo creo que sí, porque hay más seguridad definitivamente. La ciudad de Toluca se ha vuelto muy insegura, se sabe como... de mucha delincuencia, pues es el Estado de México el lugar en donde se concentra el poder, entonces es muy inseguro definitivamente.
Y además no tiene playa, así que
además
Vallarta es muy encantadora en ese sentido.
Sí, definitivamente.
Y qué bueno que les haya agradado, que se lleven esta percepción, porque el mejor patrocinio, el mejor la mejor propaganda es la de boca a boca, y esperemos que próximamente, pues ustedes están por concluir, ¿no? Yo creo que queda ya escasos, ¿qué será, Rodrigo? ¿Semanas para concluir?
Tres días.
Tres días concluyen y, bueno, pero tendrán que armar sus resultados. Aprovechen esos tres días y los esperamos acá de vuelta.
¿Sale? Muchas gracias.
No, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y especialmente al maestro Rodrigo, porque nos ha tratado de manera increíble.
Excelente.
Aquí. A ustedes también, al demás cuerpo, sí.
Qué
nos
bueno.
Consideramos afortunados.
Gracias por visitarnos.
Gracias.
Y vamos a un corte y regresamos.
Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Buenas tardes. Hoy para el barómetro de Bitácora Regional tenemos tres excelentes noticias. Puerto Vallarta ya es percibida como la ciudad más segura de México, mientras que Catepec, Villahermosa, Chilpancingo y la región norte como Fresnillo y Coatzacoalcos son las ciudades del país más inseguras. Esto fue a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Ahora Puerto Vallarta es la más segura, pues solamente 29.7% consideran que viven en una ciudad insegura. Esto quiere decir que 7 de cada 10 personas se sienten seguros en Puerto Vallarta. Las ciudades cuya percepción de inseguridad es menor fueron Puerto Vallarta en primer lugar, Mérida, Durango, Saltillo, Piedras Negras y Aguascalientes. En una noticia nacional también muy importante, México ahora es el octavo país más visitado del mundo. Esto lo confirmó la Secretaría de Turismo, que detalló que en un comunicado que al cierre del año pasado se registró un arribo de 35 millones de turistas internacionales a México. Asimismo, señaló que de acuerdo con cifras del Barómetro de Turismo Mundial de la OMT, correspondiente a 2017, las llegadas de un mayor número de turistas le permitió a México ascender una posición en el ranking, ya que se ubicó en la octava posición por encima de Tailandia y Turquía. En una noticia local también muy importante, Puerto Vallarta gana premio por mejor campaña turística. Una agencia de viajes resaltó el trabajo de promoción turística de este destino gracias a la campaña de marketing para el verano presentada en 2016. La agencia destacó a lo mejor del turismo en la cuarta edición de los premios Price Travel Trophy 2017, en la que Puerto Vallarta obtuvo el galardón a la mejor campaña de marketing para el destino de playa. A la entrega fue el presidente del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, Javier Aranda Pedrero. Es todo para Barómetro esta semana y un saludo para todos.
Bien, estamos de regreso ya en el último segmento. Y bueno, también vámosle diciendo y comentando que, como lo comentábamos en el espacio de Marcelo, hoy es nuestro último programa en este calendario. Acuérdense que nosotros nos manejamos por calendario y nos veremos acá dentro de unos 15 días de regreso. Así que, pues también pues, tendremos que despedirnos un poco. Pero antes de ello, queremos replantear algunas cuestiones que tiene que ver con los trabajos de los muchachos que se presentaron acá. ¿Cómo pueden estos trabajos impactar, ser de beneficio para Puerto Vallarta? Se habló cosas muy interesantes de la dieta o de lo que comen estos peces, que a su vez son comidos por el hombre. Ahí creo que hay cosas que podemos decir a nuestro radio escuchas. Y por otro lado, Rodrigo, a mí me llamó mucho la atención, que no me quedó del todo claro, qué es lo que se está haciendo con... se me hizo muy interesante lo de los leones negros y que lo hayan abordado desde los compañeros de...
¿La Autónoma del Estado de México?
Sí, pero del programa Delfín, pues, desde el programa Delfín, que haya sido atractivo. Pero, bueno, ¿qué esperamos de resultados ya al final y cómo vamos a traducir esto para aplicarlo? Entonces, empezamos con los peces.
Bueno, los tres estudiantes que hablaron vienen anclados a un proyecto que es el de pesca ribereña y deportiva. Y unos trabajaron en la pesca ribereña analizando cómo trabajan, qué pescan, dónde pescan y cuál es su problemática. Y los otros, aprovechando el torneo que hoy empieza o empezó ya en Nuevo Vallarta, y los datos que ya teníamos de otros torneos del año pasado, estuvieron analizando eso. El objetivo de pesca deportiva es el análisis o el impacto, sobre todo social y económico y ambiental, de la pesca deportiva. Ellos están participando en la parte ambiental. Por ejemplo, el saber qué come un pez de estos, sabes qué nivel trófico, a qué nivel trófico está afectando. Si ese nivel trófico o el alimento para ellos hace falta o varía, te da indicios de que en el ambiente hay cambios.
Si lo del nivel trófico, nada más para nuestro radio escuchas, ¿cómo lo podrías hacer?
Si se acuerdan de la cadena de alimentación o la cadena trófica o la pirámide trófica de la primaria.
La cadena alimentaria.
Siempre uno se come a otro, entonces
el más grande se come al más chiquito.
No, no es siempre el más grande el más chico, pero en los peces si sabes qué se comen, si sabes qué comen y cuál es su alimento habitual y de repente hay cambios, tiene que ver con disponibilidad de alimento en el medio, estrés. Lo puedes relacionar con eventos climatológicos o más amplios como el niño, la niña, etcétera, etcétera.
Y también la cantidad de mercurio que tanto se dice en los peces no varía este asunto del...
Eso no lo estamos haciendo porque se ocupa equipo que no tenemos y que en gran parte de la costa del Pacífico mexicano no existe ese equipo y es muy caro.
Fíjate, deberíamos de estar monitoreando qué tanto mercurio comemos.
Es muy caro y además para tener conclusiones a largo plazo, incluso en este proyecto ya se ocupan monitoreos de largo plazo, no nada más qué comió hoy el marlin y ya, ¿no?
Vamos a equipar un buen laboratorio, un buen centro para que nos haga esos estudios.
Para que calcule el mercurio.
Y ver qué...
Eso de que andamos diciendo, ¿qué vas a comer zarandeado? Puro mercurio estamos comiendo.
Y entonces nos estamos afectando nuestro metabolismo.
En fin, a ver, Rodrigo, lo de Techos de México, que había sido un programa que hasta a nivel nacional se hablaba, parece que están encontrando cambios sustantivos y, bueno, habrá que explicar esos cambios a qué se deben, ¿no?
Sí, definitivamente. Primero hablar, pues, que hay mucho movimiento, mucha movilidad estudiantil de diferentes universidades, 14 universidades de México, que pues tenemos, que estamos recibiendo como cuerpo académico, porque de alguna manera u otra todos estamos incidiendo. ¿Y para qué? Para apoyar en el proyecto que hemos tenido siempre con Canadá, de cambio económico, social e impactos ambientales en la región. Y a la par, en esta red PRODEP, que todavía le estamos dando continuidad, aunque no haya salido la convocatoria, lo que es a turismo, desarrollo e impactos. Uh-huh. Entonces nos dimos a la tarea, pues, de que con estos estudiantes trabajar en equipo la investigación, y salieron muchos proyectos específicos dentro de ese macroproyecto, ¿no? Que abarca desde la huerta, pues, hasta Talpa de Allende y el sur del estado de Nayarit, porque somos una región. Entonces, en el proyecto que están analizando, o lo que están realizando en la investigación los de Chacala, era efectivamente qué pasa con los anfitriones e invitados, porque esos anfitriones parece que son desplazados, y en la teoría del turismo, pues aparece por ahí a Ashi, Turner y otros que trabajan estos anfitriones e invitados para analizar, pues, los impactos. Y nos damos cuenta que Techos de México como proyecto, pues, era de desarrollo de turismo comunitario.
Sí, 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 sí.
Y entonces el concepto como tal ya no se conserva, ya evolucionó para poder competir con las grandes empresas que llegaron.
O sea, de comunitario se fue a lo privado.
Se fue a lo privado, que generalmente así tiende esto cuando la política pública no funciona.
Sí, sí, sí.
Entonces, ahora son búngalos, y de ser 5 casas, ahora son 7. La cuestión es que las casas que anteriormente Techos de México tenía diseñadas, donde nada más ofrecía alojamiento, y la cuestión de la gastronomía la daba otro vecino, otro residente.
Ahora se está monopolizando.
Ahora se monopolizó. Y entonces esto le ha permitido que sí han crecido algunas gerentas del turismo.
Pero el beneficio se está...
Nada se acumuló en una sola bolsa.
Exactamente.
Que no sigue el objetivo que era. El objetivo que era que la derrama económica quedara en más a familias. Y ahora ya nada más está quedando en una sola familia.
Ahora, pero ¿tienen información que estos búngalos se están asociando? ¿Se están asociando ellos?
Ellos siguen siendo Techos de México, nada más la evolución es porque cómo le modificaron su casa y que ahora ya llevan hasta el tercer piso, entonces están creciendo, y otros sí se estancaron. Entonces los que crecieron en la primera etapa, esos son los que van más avanzados. y la visión empresaria, que otra vez las mujeres, encontré muchos datos y muy tristes que no les quiero comentar, porque unos ya se fueron, ya no están con nosotros. Entonces la señora Concha ahorita está afuera porque su marido falleció, y entonces no está funcionando las casas, la visión empresaria, hace falta ahí, la gerencia se fue, sí, pero también ella se hace un desplazamiento de 5 o 6 meses y la casa está abandonada, aunque la está ocupando alguien, pero no la está rentando, no hay alojamiento, la cocineta se está haciendo ocioso, ¿no?
Bueno, ¿y el otro proyecto?
El otro proyecto, bueno, nos dimos a la propuesta, la propuesta era de ver si realmente un clúster deportivo desde el enfoque turístico podría funcionar a través de la iniciativa que tiene la universidad con los Leones Negros. Y entonces van a salir resultados interesantes que podrían profundizarse hasta en una tesis de doctorado, no nada más de maestría.
Bueno, ya nos platicarás cuando estén los resultados, porque ese me llama mucho la atención. Habrá que hacer un programa al respecto. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Nos despedimos porque nos vamos de vacaciones. Nada más 15 días, no nos van a escuchar. Así que les deseamos a ustedes también, si tienen oportunidad de viajar, de descansar, háganlo. Rosy, no sé si quieras hacer un comentario final.
Nada más saludos a Benjamín Domínguez, que nos escucha todos los viernes.
Pues saludos a todos y nos vemos cuando regresemos de vacaciones.
Bueno, entonces queremos agradecer a Carmen Verduzco, a Mirna Bravo, Carmen Salazar, Paola Díaz en la preproducción, a Carlos Telles y Héctor Ponce en los controles técnicos.
Una producción de José Chepe Gómez.
Todos bajo la dirección de la licenciada Susana Judith Mendoza Carreño. Gracias, nos vemos hasta el próximo viernes.
Hasta luego.
Dentro de 15 días.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.